A nuestra generación se le ha puesto mil y un nombres, que si somos la generación de cristal o la generación de los ofendidos, pero realmente nos tienen envidia. Digo, los baby boomers ya son ancianos, ¿quién lo necesita? Y los millennials, ellos fueron criados por la televisión, nadie los entiende. De hecho, hablemos las cosas como son, nosotros somos la mejor generación. Tenemos un montón de oportunidades y nacimos en plena era digital, con el chip integrado, como diría mi tío. Somos los jóvenes que venimos a revolucionar el mundo y vamos a hacer un mundo mejor con un futuro mejor. Pero seamos honestos, y para llegar a ese futuro vamos a tomar mucho tiempo. Veamos qué conflictos tenemos en el presente. Contaminación, racismo, luchas sociales sin sentido, calentamiento global, desigualdad social, tasa de corrupción alta, conflictos religiosos, pobreza, destrucción de la naturaleza. Tenemos a Badaboom, 6ix9ine y Laura Bozzo. Así que, señoras y señores, Generación Z. El día de hoy me acompañan estos pequeños baby zoomers. Güeyes, ¿cómo están? Buenas noches.
Buenas noches, buenas noches.
Hola.
Jet para presidente.
¿Cómo estás?
Jet para presidente. Froggy, Freddy, ¿cómo están? Buenísimas noches, chavos. Buenas. ¿Qué pasó, noches. Masters, como dice la chaviza?
Buenas noches.
Destruido.
Ya sabes, aquí drogándose. Nada, no se crean.
Le recordamos que no siga ningún consejo que diga Freddy en este podcast, no nos hacemos
por favor.
Nos hacen responsables por los daños causados.
Muy bien, entonces, ¿les parece si comenzamos, chavos?
Sí, estoy bien.
Ok, genial. Nosotros somos Generación Z, y ¿qué tal nuestra generación? ¿Ustedes cómo definirían a nuestra generación?
De cristal.
Güey, sería...
Podría y no podría ser.
A ver, continúa, perdón.
No, o sea, quiero decir, podría y no podría ser el punto, porque hay muchas personas que dicen muchas cosas, o sea, por ejemplo, de la masculinidad frágil y todo ese tipo de cosas, o por simplemente hacer un baile y ya están diciendo o criticando a las personas que por no hacer un paso de baile bien o así. Incluso simplemente por un comentario, pero también hay otras que no les importa, es como que no importa.
Sí, tenemos mucho que comentar. Generación de cristal, wow, sería la tercera vez en este programa que hablaríamos de las funas.
Uf,
papá,
Y esta es la más grande, yo creo.
Ok, bueno, a ver, güeyes, ¿por qué creen que nos odian tanto las generaciones pasadas? O sea, los baby boomers, millennials, tal vez. ¿Ustedes se acuerdan de chiquitos cuando a cada rato decían, es que los millennials, y ahorita casi nadie les toma en cuenta?
Sí.
Por ejemplo, a ver.
Me acuerdo que era la broma, o sea, de los millennials. De hecho, pues yo hice una tesis sobre los millennials, ¿verdad?
No te conozco, solo hacemos un podcast.
Bueno, yo hice una tesis sobre los... Es de las generaciones, pues, más criticadas, porque decían que son, o sea, no buscan trabajo, o sea, por lo general muchos de los millennials se quedan en la casa de sus padres, por lo que vi, y no consiguen trabajo, o sea, no sé, tienen otras vocaciones en casa y así, o no tienen trabajo simplemente y viven de mantenidos. Entonces, pues yo me acuerdo que es que te cae mucho por eso.
Verga, es que creo que eso es lo que más critican, o el argumento que más usan, las generaciones pasadas contra las más recientes. Porque, bueno, los millennials ya no son los más jóvenes, somos nosotros.
Sí,
y en unos años ya vamos a pasar. Pero, ¿cuál es? ¿Habrá una nueva generación? O sea, ¿una joven generación más joven que la nuestra? ¿Ya existe?
No sé, la verdad lo desconozco. A ver.
Una generación más joven que la nuestra, sí, ya existe.
A ver, ¿Cuál es?
Creo que, no me acuerdo si se llama Generación Y, o creo que tenía otro nombre. No me acuerdo exactamente, pero sí, ya existe otra generación. Que según esto, creo que habían dicho que era del, si no me equivoco, del 2016, creo, hasta el 2025.
No sé. Y la, ya, es la generación Y. Es de la
sí.
De Generation Me, un libro. Es la generación que nació a partir del 2006. Luego está la generación Z.
Somos nosotros.
Somos nosotros. Centennial, que nació a principios de la época del 2000. Y luego la generación T, que es la anterior, que es la generación alta a partir del 2010 hasta el 2025. O sea, creo que la generación más joven es la generación T.
Es la generación T.
Generación táctil, de hecho se llama generación táctil. Nace en el año 2010 y se prevé que acabe en el 2025.
Pero pues la mayoría, de ellos tiene ya
10 años.
Ya tiene 10 años. No, pero pues ya nacen usando el iPhone.
A nosotros también, bro. Esa es la ventaja de nuestra época.
Bueno, yo empecé a usar el internet, bueno, cuando estaba como en cuarto de primaria.
Pues sí, vato, pero pues no tuviste tantas dificultades y aprendiste tú solito. O sea, no es como mi papá que tiene un título y sabe usar Word, PowerPoint, Excel y todo eso y necesita que le ayude para descargar WhatsApp.
Las computadoras que tenía en la escuela eran de las primeras que existieron.
Ah, ¿era de las grandotas de la Segunda Guerra?
No, bueno, no de las primeras exactamente, pero estaban de los cassettes, de los cassettes delgaditos y blancos.
Disquets.
Sí, los disquets.
El cassette es la...
De la tele, sí, de la tele. Bueno, también tenía cassettes, no tenía DVDs.
¿A ustedes les tocó VHS?
Sí, sí. Yo tenía VHS, yo no usaba DVDs.
Verga, es que a nosotros nos tocó eso, la transición entre una cosa a otra. De pasar del celular chiquito de tecladito al celular táctil.
Pues de hecho, mi primer celular yo me lo gané vendiendo chocolate en la escuela. Y era un celular que tenía, era Nokia, y podía ver la televisión con antena. Estaba bien cool.
¿La tele? Ah, no mames. Sí. Es que Nokia. No, Nokia en su momento fue. Ay, no mames. A ver, perdón.
Fallos técnicos.
No, Nokia en su momento fue la más innovadora, y ahorita, ¿quién se acuerde de Nokia?
Pues no sé, pero yo fue el primer celular que tuve y la verdad estaba muy emocionado.
Güey, yo también me acuerdo de mi primer celular. Era chiquito, con una pantallita y tenía un juego de un pescado que comía tiburones o algo así. Pero era súper primitivo y a mí me mamaba, o sea, yo con eso estaba súper feliz. Jamás me imaginé tener un celular ahorita con todo lo que tengo, pero en ese momento yo con un juego y con el hecho de escuchar el tono de llamada cuando me marcaban, que eran pocas veces porque nadie tenía celular, era la mamada, güey, para mí era la mamada.
¿Y tú, Ángel, cuál fue tu primer celular?
Anonimato, pues, ¿qué es eso? ¿Se come con cuchara?
Anonimato, ¿qué es eso? No sé. Se supone que teníamos nada. Bueno, ya. Se supone que mi primer celular fue de esos de los Deluxe. No te voy a mentir, si fueron de los chiquitos, todo X. Que tenía la viborita y todo. Pero pues estaba padre. Bueno, pues para mi edad, yo sentía que estaba muy padre. Muy emocionado por tener celular.
Bueno, de hecho, antes de tener celular, yo jugaba con el celular de mi papá y de mi hermano. No sé si ustedes se acuerdan, ¿no? Si jugaron un juego de un templo, en templos y encontrabas tesoros y había como que desafíos y cosas así. Otro de una bolita roja que ibas como...
Ah,
que,
era de Java, ¿no? Sí, me acuerdo de eso. No me acuerdo cómo se llama, pero sí me acuerdo de lo jugado.
¿Pero cuál? ¿El templo de la bolita?
¿De la bolita? ¿Una bolita roja que tenía que subir como plataformas?
Sí, cosas así, esquivar. No, neta, estaba buenísimo ese juego. Estaba viciado. De hecho, me acuerdo que el primer celular moderno, fue el BlackBerry. O sea, me acuerdo que fue un salto así de generación el BlackBerry.
Simón, que tenía pantalla táctil, teclado y que en medio tenía como para el touch, como si fuera mouse.
Ah, sí, neta, estaba muy padre el BlackBerry, me acuerdo.
Era la super innovación en aquel entonces, güey. Así sí, que llegó Steve Jobs y dijo, a ver, que sean más huevones, nada más le tienen que picar.
¿Y cuál? Yeah. ¿Y para ustedes cuál fue, bueno, el primer celular que tuvieron moderno, touch, ya en las manos? ¿De qué más?
Un Samsung. ¿Ah, sí, táctil? Un Samsung. Samsung Galaxy S3, creo. Uh-huh. ¿Tú?
Yo tuve, bueno, primero tuve un iPod. Un iPod, no sé por qué el iPod era original, pero no tenía la cámara trasera. Lo compré en Samsung. O sea, era...
¿Cuál fue tu alcance a la modernidad de los celulares?
No me acuerdo muy bien, pero creo que fue el iPhone.
El niño comenzando con iPhone.
Dale.
Bueno.
Sí.
De hecho, creo que el primer celular bueno que hubo fue el de mi. Fue el de. No me acuerdo de quién. No me acuerdo quién tenía, pero. En la familia, pero era un iPhone 3. Ya había salido el 5, pero nosotros estábamos en el 3.
¿Han oído el caso de un vato en China que cuando salió el iPhone 3 estaba tan emocionado, pero no tenía dinero? Y que vendió su riñón, creo. Pero la operación fue... Lo vendió su riñón al mercado negro. Pero la operación que le hicieron fue clandestina. Entonces no lo trataron bien y ahorita está en coma toda su vida. No en coma. Ha estado en cama toda su vida por esa operación.
Qué feo.
Sí, esto está feo.
Por eso, niños, vendan su riñón. Comprar iPhone.
Play 5.
Lo estuve pensando mucho. Creo que sí es una buena idea.
Oye, ¿neta se van a comprar las nuevas consolas?
Yo, el Series X.
No.
El Series
X. ¿Tú, Freddy? ¿Tú qué te vas a comprar?
El Series X.
¿El qué?
El Series X, la Xbox.
Fuck, se nos fue el pana.
Uy. Las nuevas consolas no me las pienso comprar. Primero pienso comprar de que las generaciones actuales, o sea, la PlayStation 4, el Xbox ya lo tengo.
Perdón por salirme.
Pero pues.
Ah, ok. Froggy, ¿estabas hablando? ¿Qué decías?
Ah, digo, pues ya tengo la Xbox, pero también quiero comprar la PlayStation porque pues yo siento que primero que nada pues quiero probar de todo, todas las consolas. Y no es que tenga una favorita, pero siento que pues cada una tiene como que sus especiales, ¿no? O sea, no te vas a sentir igual con un Nintendo Switch que con una PlayStation o un Xbox.
No, la experiencia es diferente.
Pues de hecho, bueno, ¿qué decían? O sea, no me perdí porque me salí, pero ¿qué decían?
¿Cómo? Ah, te saliste muy poco, él dijo que quería, pues salimos todavía en lo de las consolas, que si te vas a comprar de nueva generación.
Pues yo recomiendo, bueno, en mi recomendación, no es porque soy fan de Xbox, es que la Xbox va a venir fuerte y hay rumores de que van a quitar el Gold en la consola y que va a ser free to play, o sea, el multijugador, todos los multijugadores van a ser gratis en la Xbox. Entonces...
No creo, güey, tienen su
gallinita. Pues ya quitaron el Gold de 12 meses, lo quitaron, y el Halo Infinite va a ser multijugador gratis.
Ah, el Gold de 12 meses, pero quitar Gold y poder jugar en línea... Solo con internet como si fuera computadora, eso sí valdría
pues,
la pena.
Pues que puede ser, porque pueden quitar, porque Microsoft tiene mucho dinero, o sea, tiene más dinero que Sony y Nintendo. La mera verdad.
Pero tienen que sacar ganancias.
Van a sacar, pero ellos
tienen. Pero son rumores, estás diciendo que son rumores.
Pues sí, pero o sea, si se llega a confirmar, eso va a ser un boom. O sea.
Bill Gates no ha dicho nada, o sea. ¿Quién con su? Eloy, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast.
Hola.
Generación Z, ese es el tema, ¿ok?
Ok.
¿Qué decías, Freddy?
O sea, yo sé que es un rumor, pero por ejemplo, ya lo de Halo, yo lo de Halo Infinite de Free to Play, pues ya, neta, eso me enamoró.
Ay, güey, no sé, esas gráficas de Team Fortress 2.
Se va a mejorar. Aparte
güey, yo sí me esperaba así súper gráficas de wow.
Yo también, fíjate que yo también las esperé, pero ya después de que dijeron que va a venir el RTX, que aparte que el juego es el mundo abierto, va a correr a 70 cuadros por segundo. Y el multijugador va a correr a 120 cuadros por segundo en 4K y todo el juego está en 4K, en mundo libre, y que el juego va a durar 10 años, pues como que ya me vale más o menos.
Bueno, sí, se oye que va a valer la pena. Bueno, nos estamos desviando del tema, pero no hay pedo, porque somos seres humanos y hablamos de muchas cosas. A ver, generación Z.
Güey, la cristal.
Nuestra generación, no creo, para empezar, no creo que puedas definir cómo es una generación, porque no todos viven de la misma forma. O sea, nosotros podríamos tener el recuerdo de, yo tenía la Play, yo tenía el Xbox, y hay gente que bueno, se conformó con una Play chipeada o algo así.
Pues sí. Pues aquí mi amigo Eloy me comentó un día de que él tenía su primera consola. Sí, fue de un balón de americano, que era de Xbox o algo así. Un Xbox.
Sí. Yo tuve uno de esos que venían en, creo que era de McDonald's.
Sí, de McDonald's, sí, eran de McDonald's, me dijo. Pues de hecho mi primer juego fue como que una mini consolita, pero era un juego de americano. Y luego mi segunda consola fue una Game Boy.
No, güey, ¿tuviste una Game Boy?
Sí, tenía el Spyro.
¿El qué?
Spyro o Spyro, no me acuerdo.
El dragón morado.
Sí, sí.
A ver, bye, güey, nos estamos a volver de salir del tema. ¿Qué pasó?
Ya.
A ver, o sea, para empezar, no puedes clasificar a todas las personas que ya han nacido en una misma época, como decir, todos los de esta generación total, porque no todos tienen la misma experiencia. Puedes saber, tú decir, que es que yo en mi época me iba al Starbucks, pero hay gente que te decía, no, pues nosotros nos íbamos a jugar a la cascarita. Las experiencias personales varían bastante, y también las actitudes, la forma en que te críen, el lugar donde te crías, donde vives, el país, etc.
México de corazón.
¿Qué?
Que vivo en la Ciudad de México de corazón.
Ajá. Ok, a ver. ¿Qué podemos hablar? ¿Por qué nos dirán tanto generación de ofendidos? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos, banda? ¿Por qué nos quieren
comentar sobre todo?
¿Por qué nos odian?
Es que, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. O sea, hay personas. O sea, literalmente. O sea, puedes poner, por ejemplo, tú puedes un chiste de. O sea, y es un chiste, y pues entiendo que hay gente que se ofende, ¿verdad? Hay gente que sí, pero a veces tienes que entender que es un chiste y no es para que tú lo tomes así. Y hay gente que no lo entiende y se lo toma mal y empieza a criticar y a juzgar. No sé.
¿Tú, Froggy, por qué crees que nos odian tanto? ¿Por qué generación de ofendidos?
Siento que es casi por lo mismo que me acabas de decir, pero siento que es porque lo usamos en nuestra contra y al mismo tiempo lo usamos a favor. O sea, es decir, de que, o sea, primero decimos un chiste, si lo dices con intenciones buenas, no de ofender a ninguna persona. Pero luego hay veces en las que unas personas se pasan y dicen de que es un chiste. O sea, sí, yo sé que no todos son así, pero de repente, o sea, las personas empiezan a creer que todo lo que hacen lo es con malas intenciones y así. Y por eso todos están, yo supongo que por eso todos están en la defensiva. Es como que ya no te voy a creer que es un chiste, porque pues es lo mismo que todos dicen.
Hay un caso de un, ¿cómo se llama? Un comediante afroamericano que hizo un chiste diciendo que, decía que no importa que si tú tienes tu pene decorado de joyas, la mujer siempre te va a reclamar de por qué no lo compras en tal tienda. Entonces dices, güey, no está diciendo todas las mujeres, está hablando de una mujer en específica.
Sí.
Entonces, tú podrías decir, es un machista, es un misógino, pero la gente que se ríe. Pero es parte de la comedia, o sea, si tú te ríes es porque conoces a alguien así, o porque has oído hablarle así, por eso te da risa. No porque todas las mujeres sean de esa forma.
Y pues, o sea, ya también hay chistes de hombres, o sea, yo lo entiendo, y la verdad yo no me ofendo cuando hay chistes de hombres. Pero
sí, o sea, por ejemplo, otro ejemplo de lo que decíamos era, o sea, sí te puedes reír, pero si es algo que ha pasado, que has conocido, por ejemplo, de que en el show de La Cotorrisa estaban hablando sobre niños con síndrome de Down. En ese episodio salió de invitada especial Sofía Niño de Rivera, y haz de cuenta, ella contó su historia de cómo un niño con Down la persiguió. Pero pues es como ellos mismos aclararon, nosotros nos reímos porque nos pasó a nosotros. O sea, es algo que yo viví, es algo que yo pasé, por eso me río, porque es algo que me pasó a mí, es algo que yo viví. O sea, por eso es que puedo hacerlo y no lo hago así para síndrome de Down. O sea, es lo, me burlo, o sea, me río por cómo sí, pasó,
o sea,
lo que
se
sucedió.
Estaba riendo de la situación, no estaba riendo de todos los síndrome de Down.
Sí, ajá.
Güey, es que nos ofendemos por los demás. O sea, como que no puedes decir eso porque eso es racista para tal persona. ¿Han visto el tráiler de Far Cry 5?
Sí.
Que es que hay un actor que apareció en Breaking Bad que hace de este Paco. Bueno, no, Paco no. No me acuerdo el nombre, perdón. El punto es que él es italiano y en el juego está haciendo un papel latinoamericano. Entonces hay gente que se ofende porque deberían de contratar a un verdadero latinoamericano para ser de latinoamericano. Pero, güey, no tiene sentido, o sea, a mí no me importa, su papel en Breaking Bad es buenísimo. De hecho, yo no sabía que era italiano hasta eso. Yo dije que yo pensaba que si era salvadoreño, creo.
Bueno, hay una cosa que, hablando de eso, quería abarcar también otra cosa, que porque nos dicen ofendidos. Y era, yo creo que porque en sí todo el mundo prácticamente ya no nos puede tocar ningún pelo, porque nosotros ya estamos saltando sobre esas personas, pero no de forma de que agresiva, sino de que ya saltando a mayores, de demandas, de acusaciones. Porque pues si un profesor, yo creo que en la actualidad nos pega, pues se significa, yo creo que hasta cárcel, no sé. Y antes, pues antes no, ¿verdad? Prácticamente ese tipo de cosas, o que los papás ya no regañen como antes y que los niños hagan lo que quieran, que están chiflados y que los papás no hagan nada, porque si no tienen miedo de que el niño se enoje, patalee, no sé.
Ay, güey, estás muchos temas al mismo tiempo y va. A ver, por ejemplo, hablas de la educación. Cómo se le educa a las generaciones actuales no es lo mismo cómo se le educa a las generaciones anteriores.
Yo creo que es algo que remarcan mucho, o sea, de que antes eran más estrictos los profesores, no sé.
Bueno, güey, eso no estaba chido, o sea, que te peguen con la regla no estaba chido.
No, o sea, obviamente no, yo no estoy defendiendo eso, sino que yo creo que es lo que reclaman y por eso nos dicen ofendidos, o sea, las comparaciones de decir, que en mis tiempos hacía esto, me reventaban la boca, ya estos niños pueden hacer esto y no les pasa nada, o sea, les regalan un iPhone.
Es que mi papá me decía que de castigo le ponían un sombrero de burro y lo ponían de puntas en una esquina del salón o con la misma regla que les pegaban. Y es como que, güey, no mames, hoy en día no podrías hacer eso ni pedo. Bueno, al menos no aquí, porque hay países donde muy conservadores donde sí se conserva esa tradición, o sea, esa forma de educar estricta.
Pues aquí ya no, aquí es la muerte, es la cárcel.
¿Ustedes les hubiera gustado nacer en otra generación?
No.
No.
No sé, yo lo pienso a veces. O sea, porque decir, todos los beneficios que tenemos ahorita están como padres, pero haber nacido en otra generación, en otros tiempos, pues, o sea, yo siento que tendría la curiosidad así como para decir, ¿cómo fueron estos tiempos? O sea, en su momento, porque es una cosa muy diferente a que alguien que te lo cuente, a que tú lo hayas vivido, o sea, no es la misma sensación.
Creo que estaría genial para poder entender a los adultos.
O sea, estaría padre viajar obviamente a otra época y así, pero, o sea, porque pues yo, bueno, algo que sí he hecho en cara es me gusta mucho todo esto, las redes sociales, internet, celular, pero algo que sí voy a aceptar es que las redes sociales, la verdad, acaban amistades, noviazgos, matrimonios, porque es una red de chismes prácticamente a veces, es una red de chismes y uff. A mí me gustaba la idea de cuando no existe todo el celular y así, ir a la casa de la que te gusta, del amigo, llamarlo por teléfono.
Era bien feo, güey, era bien feo. Tenía una novia en secundaria que ya no tenía Facebook y no teníamos celular y así, no tenía celular ni nada. Entonces, para comunicarme con ella y invitarla a salir, tenía que hablar a los papás. No mames, qué pinche miedo tener que hablar al papá y que te contestara el papá y tener que explicarle que tú te quieres salir con su hija y todo eso. O sea, creo que es mucho más fácil hablar directo con la hija por WhatsApp.
No, o sea, sí puede ser más fácil, pero no sé, a mí me gustaba más esa idea. Porque pues la verdad, al fin y al cabo las redes sociales somos los esclavos de las redes sociales y ya la verdad no hay tanta interacción entre las mismas personas. O sea, cuando salen a una con amigos, están en el celular. Antes yo veo las películas antiguas y pues son películas.
¿Puedes salir, cuentan, Juanito, pero... a jugar?
Sí, a todos.
Sí, nos... o sea, yo hacía eso, pero...
A todos nos, o sea, tocó, a todos nos tocó.
Y por lo que me cuentan de que no la pasamos, o sea, yo escucho y hay más historias, o sea, hay cosas que yo nunca he hecho que han hecho mis papás o gente más vieja, pero porque no estaban pegados al celular, o sea, si me explico, estaban 24/7 en la calle o haciendo tarea, estudiando.
Fuck, no se oye muy bonito.
O sea, bueno, estudiar y hacer tarea, pues no tanto, pero estar 24 horas en la calle, con tus amigos, disfrutando... No sé, o sea, eso suena padre.
¿No crees que nos dicen generación de cristal o generación de ofendidos o que no se aguanta nada? Porque no tenemos las mismas responsabilidades de antes. O sea, ¿cuáles son nuestras responsabilidades? Estudiar y si quieres hacer algún deporte, alguna actividad física, un hobby.
Ahorita mismo es eso, por nuestra edad.
No, pero güey, a la gente de antes era trabajar, estudiar o estudiar. Por ejemplo, a ver, sus abuelos. ¿Llegaron hasta universidad? O sea,
no,
¿hasta qué grado estudiaron sus abuelos?
Depende de qué abuelos hablemos, maternos o paternos.
De lo que sea, tú de ejemplo.
En general.
Bueno, por ejemplo, paternos, mi abuela no terminó la primaria, o terminó la primaria, y mi abuelo terminó creo que la prepa o la secundaria y fue trailero. De parte de mi mamá, uh-huh. Mi abuelo se terminó la universidad, se graduó de cirujano general y mi abuelita terminó la universidad y se graduó como maestra.
Ok, a ver, ustedes dos, Eloy y Froggy.
De mis abuelos no sé, pero pues mi mamá y mi papá sí tienen carrera los dos.
¿Tú, Froggy? Ah, ¿qué te haya tocado? ¿Cómo fue la educación, la vida de tus abuelos? Educación.
Mis abuelos paternos, mi abuela no tenía estudios, mi abuelo llegó creo hasta preparatoria, y de mis abuelos maternos, mi abuela solo tenía preparatoria hasta primaria, y mi abuelo materno, solo tenía preparación, creo que hasta secundaria, había dicho.
En mi caso, o sea, por ejemplo...
Tus abuelos tuvieron la revolución.
Pues, o sea, sí. No es cierto, mentira. Ese fue mi bisabuelo, güey. Mi bisabuelo. Pero nada, ni hizo nada, pichu. El vato. A ver. No. Mi abuelo, pues, mi bisabuelo supuestamente había fallecido, pero en realidad se fue por cigarros. Entonces no acabó primaria. Pero cuando conoció a mi abuelita le dijo: güey, quiero vivir bien. Ponte a estudiar. Tener un mejor trabajo y estudió hasta la prepa. Ya ves que antes estudiar hasta la prepa te daba más posibilidades que primaria. Entonces sí. Puso su puestito de tacos y ya trabajaba de gerente. Mi abuelo. Pero mi abuela, por ejemplo, también estudió hasta la primaria, pero porque se metió a trabajar para ayudar a la casa. Y esa era la excusa de antes tener hijos. No de que ahí vamos a consumar nuestro matrimonio. No. Necesitamos dinero, necesitamos gente que nos apoye en la casa. Entonces... mi abuelita quería ser maestra y no pudo hacerlo porque tenía que ayudar en la casa y se metió a trabajar en una estética. Y por parte de mi mamá, no. Mi abuelo materno acabó hasta la secundaria y mi abuela materna acabó hasta la primaria. Realmente, o sea, hablando de generación directa, papás, abuelos, bisabuelos, mis papás son los primeros en mi generación directa en acabar carrera universitaria.
Pues fíjate que de mi papá, yo creo que mi papá fue el primero, bueno, no fue el primero, pero de hecho, pues la historia de la familia de papá, pues sí está, pues la verdad no tiene estudio. El papá de mi abuelita también se puede comprar cigarros y nunca volvió.
No, el mío sí volvió, pero pues ya el no lo quería.
El papá de mi abuelo fue revolucionario. Dejó a mi abuelo en un orfanato, nunca volvió.
Chale, qué mal pedo.
Bueno, o sea, sí lo veía de vez en cuando, ¿verdad?
Pero nunca volvió porque falleció o se olvidó.
No, pues simplemente lo dejó en una escuela pues para los hijos de los revolucionarios. Y pues ahí se la pasaba la mayoría del tiempo y casi no lo veía.
Ah, ok.
Y pues, de hecho, a mi papá nunca le dieron ni un peso para comprarse ni un lápiz, ni un cuaderno. Él tenía que estar trabajando en la calle, pues, que eran bajos recursos. Pero pues mi papá, yo creo que algo que me recalca mucho es de, no, que yo trabajaba y quién sabe qué. Y pues ahorita es ingeniero industrial y todo, entonces le va bien, pues vivo bien.
Es que siendo sincero, nosotros la tenemos súper, súper fácil. No tuvimos que batallar tanto.
O sea, tenemos todo en bandeja de plata. Si lo
bueno, nosotros, así. Porque hay gente que... Eso sigue siendo una realidad actual. Para bueno, muchas personas. Sufre, sí.
Pero, aunque digas, ¿no? Pues tenemos las más comodidades, pues... Las comodidades que nuestros papás no pudieron tener en su infancia. Aún así, creas o no, la tenemos difícil. Para conseguir trabajo antes era, pues... Yo pienso que más fácil. Si eras ingeniero o algo así. Porque no había tanta competencia como lo hay ahora.
Sí, o sea, al haber más posibilidades para obtener educación, más competencia laboral. Y cada
pues
vez...
De hecho, con el coronavirus hay más competencia y todo. De hecho, ya no hay empleo. Entonces, ¿quién sabe?
No, de hecho, es peor. Porque como no hay empleo, menos posibilidades de obtener trabajo.
Por eso, o sea, está peor. O sea, está peor eso. Porque pues hay menos posibilidades de conseguir trabajo.
Sí, está algo cañón, de hecho. A ver.
De hecho, yo conozco a Uber, o sea, bueno, personas que me han llevado Didis y cosas así, que me han dicho, no, que soy ingeniero industrial, pero pues por la pandemia me corrieron del trabajo y estoy trabajando ahorita en esto. Y digo, ay, está difícil.
Sí, está cañón. ¿Qué más podemos hablar? A ver, güeyes. Ok.
Pues yo quería hablar... Pues, por ejemplo, yo quería hablar de lo que me habías dicho, lo que habías dicho, de que el que sería italiano en la serie, que la vida real es italiana y en la serie es latino.
Ah, salimos de eso. Va, da tu opinión.
En ese caso sí lo entiendo, pero porque Breaking Bad, yo creo, bueno, no sé si está basado en un libro, yo qué sé, pero por ejemplo, voy a dar una polémica, la de la sirenita. La polémica de la sirenita.
La sirenita, que es de
Gustavo Fring, de
color.
No, bueno, no, es una serie.
Yo no soy racista ni nada por el estilo. Porque pues, no lo soy. Tengo mis razones por las que no lo soy. Pero yo no veo bien de que pongan a un personaje que no tiene nada que ver con la sirenita que nosotros recordamos. O sea, que lo hagan. O sea, está bien que metan un personaje moreno, cosas así de color. Lo que no veo bien es que lo cambien. O sea, es como que ya tenemos el personaje como es en las películas animadas, que es pelirroja y tal, 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 pero
no, es que no debería de importar el color, la raza, lo que sea. No me importa si sea un robot, no me importa si sea una lagartija, quiero que haga el papel bien. No me importa que la serie o la película tengo un mensaje súper feminista, que nosotros vamos a hacer una conversación. No me importa, quiero que lo hagas bien, quiero que el producto sea bueno.
O sea, puede ser bueno, yo no digo que porque la personaje sea de color no vaya a ser bueno ni nada, pero o sea, lo que yo digo aquí es que lo hagan pues fiel a las películas, no sé, o sea, no traten de ser lambiscones al cambio, cosas así, o sea, pues háganlo fiel a las películas. Por ejemplo...
¿Por qué? Porque se generan tanto cuando hacen un rediseño todo. Por ejemplo, de que se me ocurre Thundercats World, que iban a rediseñar la serie y se veía bien chafa. Que mucha gente... ¡Oh, mi infancia! Bro, el producto original ahí está. Solo es una reinvención. O sea, no es como si te vayas a desintegrar así como Thanos. Que
no, obviamente yo voy a ir a ver la película. O sea, yo voy a ir a ver la película de Sirenita cuando salga. Porque pues te digo, no sé si va a ser buena o mala, yo lo voy a ver, pero o sea, tiene conformidad de que pues no sé, o sea, que no lo quieran hacer fiel a la obra original. Por ejemplo, mi es confirmada, por ejemplo, con Mulan, que no van a meter a, no me acuerdo el personaje, al vínculo amoroso en Mulan, porque eso es machismo, porque quién sabe qué, no me acuerdo por qué lo metieron, pero algo del machismo. Es como, pero es que es de la historia, o sea, mételo. O sea,
oigan, perdón por interrumpir, tengo que hacer algo. Hablen entre ustedes de mientras, ¿va?
Uh-huh. Va. ¿Opinan que si le hacemos una broma o qué?
¿Te das cuenta que va a haber la grabación, verdad?
No importa, ¿le hacemos una broma o no?
No sé.
Estaría bien, ¿no? No sé.
Como quieras, pero yo digo que no.
Bueno, luego la hacemos, luego planeamos una broma. Mejor.
Ok.
Más cuidado.
Bueno, es que también que digas, no es que uno que digas, ay, no, la sirenita es de, tiene tez de color, me voy a morir.
No, obviamente.
Que simplemente uno quiere, pues, ver la historia como, o sea, no es que dudemos de que si la actriz es buena o mala, sino es que, en cierta manera, es la sirenita que nos gustaría ver en el cine.
Sí.
Por así decirlo. Pero, pues, bueno, mientras haga bien su papel, pues, supongo que no hay problema.
Yo digo que la voy a ir a ver, o sea, no me importa si vaya a ser el papel malo o no, o sea, yo la voy a ver porque me gusta la película de Sirenita y la voy a ir a ver, independientemente de si es de color o no, para mí ya, pues, o sea, no es como me quejara si no la voy a ver por eso, sino que yo hubiese preferido que lo hicieran fiel a la obra original, pero pues ya no se puede, está bien.
Pero, por ejemplo, no sé si se han enterado que luego hay personas que se quejan, no, pues, me ofende que X personaje sea interpretado por este actor de voz, o sea, hablando de actores de voz, porque no pertenece a esa etnia.
Sí, creo que de hecho pasó eso en la serie de Big Mouth, que una actriz quería dejar de hacer un personaje porque no era de color. O sea, no que el personaje fuera de color, porque ella no era de color y pensaba que merecía la oportunidad.
Bueno, si estamos hablando de decisión propia, pues bueno, eso ya es una cosa, porque ahí es la actriz quien está decidiendo. Pero que una comunidad se una a decir, no, pues, me ofende que tu personaje sea de color, pero lo interprete una persona que no es de color.
Es como el tema de lo del feminismo y así, de que dicen que los hombres nunca van a poder entender al feminismo ni al movimiento y así, porque somos hombres y nunca vamos a entender, o sea,
no, eso es por el momento, es otra cosa.
Sí, pero otra sea, cosa, es más o menos igual. Oye, o sea,
¿tienes algo contra el feminismo? Neta, tendrían muchas razones para hablar del feminismo. O sea,
no tengo,
tendrían muchas razones para funarnos sobre el feminismo, porque es que lo intentamos no meter, pero como que a fuerza se mete en esto de las críticas sociales.
Es que sí, porque es una crítica social de ahora. Y no es que tenga algo yo contra el feminismo. De hecho, no tengo nada contra el feminismo. Yo lo apoyo. Lo que no apoyo son las ideas de superioridad de la mujer al hombre. Yo apoyo la igualdad. La igualdad y que no, que hay personas, hay hombres que se pasan con las mujeres y lo ves. Hay hombres que se pasan de violación y cosas así. Y eso está súper mal. O sea, yo lo veo súper mal. Pero lo que no apoyo son las ideas, como te digo, de superioridad y que no, que necesitamos rayar esto para que seamos escuchadas o cosas así. Pero bueno, como decía. Algunas mujeres dicen que los hombres no podemos apoyar al feminismo ni a ninguna causa parecida. Somos mujeres. Solo porque somos hombres no podemos apoyarla porque no sentimos lo que ellas sienten. Y eso yo lo veo mal. Es como lo que acabas de decir, Eloy. O sea, de porque no, o tú leo, porque no soy blanco. Y porque soy blanco e interpreto un personaje de color, ya estoy haciendo mal.
A ver, creo que me podrían criticar mucho por lo que voy a decir, pero va, carpe diem.
Mejor no lo digas.
No, mira, no es tan ofensivo, pero mira, ¿ustedes creen que el hecho de la transexualidad, que es más común hoy en día que nunca, sea por el hecho de que el hombre no tiene, o el hombre como tal, la figura del hombre, no tiene un papel tan importante en nuestra sociedad como es el de la mujer?
No.
No creo, pero por ejemplo... yo creo que la mujer...
Mira, espera. ¿Qué hacía el hombre antes? No, yo soy el hombre de la casa, yo soy el que trae el venado así, el cavernícola traía el venado ahí cargando así, coman familia. El hombre de los años 40, de los años 50, se ponía su traje, su corbata, su sombrero y se iba a trabajar en contabilidad, en una empresa. Y él daba dinero porque la mujer no trabajaba. Ahora que la mujer ha tenido más papeles en la sociedad, ¿cuál es el papel del hombre en nuestra sociedad? Y que la mujer, y sobre eso, las críticas sociales, o bueno, las construcciones sociales actuales, van más sobre la mujer. ¿Ustedes creen cuál es el papel del hombre en la actualidad?
Pues simplemente pues hacer una vida.
Yo creo que en sí, yo creo que, por ejemplo, bueno, yo opino que si no existe el hombre, pues la mujer muere. Si no existe la mujer, el hombre muere. O sea, yo creo que en sí necesitamos los dos tipos de sexo para sobrevivir.
Eso es biológicamente hablando y te entiendo perfectamente, pero yo hablo en el rol social. O sea,
pues yo creo que si los hombres servimos en sí para dar un vínculo también, o sea, porque no todas las mujeres ni todos los hombres son gays o cosas así. Hay hombres, o sea, no todos los hombres y todas las mujeres son les gustan los del mismo sexo, o sea, también hay, pues obviamente hay transexuales. Entonces yo creo que pues en sí sirve, todos servimos yo creo que para dar un vínculo emocional para la persona. Dar un vínculo emocional y cosas así, no sé.
Pero eso te entiendo perfectamente en una relación de pareja. Yo estoy hablando en la sociedad. Actualmente la función de la mujer, pues está el hecho del feminismo, que puede buscar igualdad y todo eso. ¿Cuál es el papel del hombre?
Pues,
ya no eres el hombre de la casa, no en muchos casos.
Ya
no eres el hombre de la casa porque la mujer también contribuye. ¿Cuál es el papel de nuestro sexo en la sociedad?
Pues por el momento, por así decirlo, no lo digo con mala intención. Técnicamente seguiríamos siendo el sexo fuerte. No lo digo que digas, no, pues que las mujeres no valen. Lo digo en referencia a que hay más tendencia a que los hombres tomen trabajos que implican mayor riesgo.
De hecho, hay más muertes de hombres que de mujeres por lo mismo, de que los hombres ponen trabajos que impliquen más riesgo en la sociedad. Los toman los hombres, no las mujeres.
Y también van a guerras y son narcotraficantes y ladrones. Pero
es... Bueno, también hay mujeres narcotraficantes, ¿sabes?
Sí, pero no son tantos, o sea, en comparación no es tanto.
Pues no, pero bueno. O sea, si los hombres hacemos, yo creo que... De hecho, también hay más hombres violados que mujeres violadas.
Nos estamos metiendo mucho en temas que no tenemos nada que ver con nuestra generación.
Sí.
Bueno, ya.
Ya. Demasiado por...
Solo algo rápido.
Ah, ok.
Tú decías sobre que la transexualidad puede ser... Así, pues una causa debido a que la mujer está tomando mayor parte en la sociedad, puede darse un caso muy raro que sea cierto. No estoy diciendo que sea 100% cierto.
O sea, tal vez el fenómeno de la transexualidad, el hecho de que haya más hombres que se identifiquen con mujer hoy en día, sea porque el papel de la mujer es mucho más fuerte que antes. No digo que esté mal, no sabemos realmente si esté mal o no. Pero tal vez sea por eso, porque el papel de hombre se ha visto más reducido con el paso del tiempo.
Eso sí es verdad.
Yo diría que si estamos hablando de alguien así, obsesionado al límite que digas, completamente loco, que a fuerzas quiere tener un papel súper importante, sin importar el costo, se puede llegar a dar el caso, pero sería muy raro. Eso de la transexualidad sería más bien como, pues, disociación de género, como se diga, o que pues simplemente la persona no se siente identificada como es en ese estado. Yo pienso que no tiene tanto que ver en el papel que uno influye en la sociedad, sino en cómo uno se ve como persona.
Pues sí, yo ya veo si este podcast se ve conocido y ya veo cómo nos funan, pero bueno.
Ok, a ver, problemas que pasa nuestra generación. Empecemos porque el mundo no está tan padre, sufrimos muchas cosas hoy en día. Calentamiento global y ese tipo de cosas.
2020.
Nosotros tenemos más acceso a la tecnología y hay una globalización enorme. Pero a la vez nos damos cuenta de los... Antes, ¿cómo te dabas cuenta de los problemas sociales? Pues tú veías...
¿Periódico?
En el periódico, en la radio, en la televisión. Ahorita tú abres las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, lo que sea, y dices, Donald Trump publicó algo que mañana no va a tener sentido. o ves una foto de un oso polar en un iceberg siendo derretido. Y todo esto te influye dentro de tu percepción de la sociedad hoy en día y de tu mundo, de cómo tú ves el mundo. Y lo que más afecta, creo que es el hecho de que no puedes hacer nada. ¿Qué puedo hacer? Mi presidente es un idiota y está haciendo mala decisión. ¿Qué puedo hacer?
Nada.
¿Qué?
Nada, estudiar.
¿Pero qué puedes hacer? O sea, ese es otro choque de nuestra generación. Queremos pertenecer a fuerza, queremos, no a fuerza, tenemos la obligación, sentimos la obligación de pertenecer a un cambio social, o sea, de querer pertenecer a un movimiento, porque el mundo a nuestro alrededor se está cayendo, o al menos eso es lo que vemos. ¿Cuándo viste las noticias de que, wow, estos dos países no están en conflicto por alrededor de 20 años? O esta parte del océano ha sido liberada de todo el plástico que tenía. No, generalmente vemos pura noticia mala, entonces eso nos influye bastante y terminamos metiéndonos en luchas sociales que no llegan a nada, o que son olvidados o pasan de moda prácticamente.
Eso sí es verdad. Pues que yo creo que también eso influye en nuestra misma generación, de que, como dices, de que ya no toman la importancia que deben de tomar, porque hay personas que por ejemplo, hay personas que lo distorsionan, o sea, distorsionan el movimiento hasta el punto de que lo malinterpretan y ya piensan que es otra cosa y hacen cosas que no deben, y prácticamente la gente ya no toma en serio por esas cosas. No quiero decir el nombre del movimiento, pero ustedes yo creo que ya saben, como pintar casas, bueno, pintar monumentos, tirar fuego, yo creo que por eso la gente no lo toma muy en serio, ¿no? Supongo. Ya no creen que es una causa noble.
Las causas se terminan perdiendo, o sea, se termina perdiendo la verdadero motivo de ese movimiento, del que sea. Realmente no importa. No importa nombrarlo porque pasa muy seguido. Sí. Intentas lograr algo que tal vez sea en buena intención, pero entre la lucha se mezclan ideas y se va perdiendo la verdadera razón por la que empezó, y termina empeorando, realmente termina empeorando.
La mera verdad.
¿Qué otro problema tiene nuestra generación? Como habíamos dicho ya, nuestra generación tiene muchas más posibilidades, o sea, tenemos más oportunidades de estudio. Pero entre más personas estudien, más competencia tienes de trabajo. Hoy en día los diplomas universitarios no valen prácticamente nada.
Es sí o sí un título.
Sí o sí un título, pero, o sea, el título te podría resguardar para una entrevista, pero valen una cada maestría, vez más poco. O sea,
tienes una maestría, un doctorado, cosas así, no sé.
Bueno, también va dependiendo de qué carrera es.
Sí, 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 o sea, por ejemplo, ingeniería y todas esas, pues tienes a mucha gente que tiene el mismo diploma que tú y la misma experiencia que tú, o sea, cero, o depende de cuántas prácticas salgas, pero está más feroz la competencia y por lo tanto desigualdad social, y como tú dices, gente que estudia para algo y termina haciendo otro trabajo y todo el estudio no le sirvió de nada.
Pues de hecho, hablando de eso, mi tío estudió en ingeniería agrónoma y es panadero. Entonces ya no, o sea, nunca hizo nada de ingeniería agrónoma. O sea, se dedica a la panadería y tiene una panadería.
Sí, eso es algo súper, súper común hoy en día.
Pues de hecho, hablando de oportunidades y cosas así, pues por ejemplo, yo creo que los que lo tienen más difícil son los estudiantes de medicina. No, pues así de por sí es difícil entrar a las escuelas de medicina, luego tienes que hacer una especialidad, porque si no, no la haces. O sea, literalmente si solo te gradúas de médico, puedes trabajar en Dr. Simi, o sea, no importan esos 9 años de estudio, o no sé cuántos sean, creo que son 9 años de estudio, no importa cuántos años hayas estudiado, tal vez si no haces la especialidad, te puedes ir a trabajar en un Dr. Simi, si te va bien a una clínica, pero no haces nada más que checar, o sea, no operas ni nada, ¿verdad? Ganas bien prácticamente.
Saliendo un poco del tema, está muy cagado. O sea, te estás muriendo de una infección así y de repente llega una botarga y te empieza a bailar. Está súper cagadísimo.
Bueno,
por eso lo tumban a cada rato, pinche doctor Simi.
Ya sé.
A ver, continúa, olvídalo.
Yo, bueno, hablando del Dr. Simi, vi una pelea entre el Dr. Simi y el Rodolfo de Telcel. En una pelea de baile. Fue muy épica.
Bien, bro.
Bueno, entonces yo creo que la tiene difícil, pero yo creo que, por ejemplo, decías de los problemas que tenemos la generación actual. Yo creo que un problema ahorita es la discriminación social. O sea, las personas que tienen dinero hay personas que, por ejemplo, los niños de ahora que discriminan a los más, discriminan porque tienen menos dinero las personas. ¿Sí me explico?
Creo que hoy en día es más común decir como insulto, al menos aquí en México, indio, frijolero, naco. O sea, cada vez que dices, ay, eres un naco, ay, eres un gato, güey. Sí, ese gato, güey.
Aquí me voy con los millones de mi pops que me regaló.
Güey, mi club, güey. Si no te gusta el ambiente, salte, ¿no? Porfa.
No sé, o sea, no queremos aquí a tus amiguitos nacos. Pues o sea, yo creo que existe esa discriminación aquí, aquí en México. La discriminación de social, con el dinero, supongo. Ya me ha tocado ver gente así. De que porque no traiga, por ejemplo, me han contado que porque no traigas iPhone te discriminan y no te juntan. Y me lo han contado personas menores que yo. Que porque no tengas iPhone ya te discriminan y no te juntan y te dicen pobre.
Eso no lo sabía. Realmente está muy serio eso.
Wow, sí.
No lo sabía.
Literalmente, o sea, yo creo que es el tipo de bullying que hay ahorita entre los niños, o bueno, jóvenes.
Discriminación social.
Uh-huh. Ajá.
Verga, güey, creo que eso no es tanto de la generación, creo que es más por el país. Por ejemplo, aquí en México es un caso excepcional. Es güey, único, o sea, puedes México tener el restaurante más elegante, más lujoso que tú quieras, y las calles tienen baches, o está una colonia privada muy verde y así, y al lado de la calle volteas y es una colonia normal o de barrio. Es algo, sí. Wow, güey, el contraste social es increíble, o sea,
la mera verdad, sí. Yo creo que lo ves más por ejemplo, en las playas. Por ejemplo, un día yo, bueno, fui a Mazatlán y me acuerdo que por un lado había hoteles muy modernos y por el otro lado había hoteles que están viejísimos, acabados. Literalmente, o sea, y luego las calles están todas feas, todas mal construidas, y ves la playa y está muy bonito y está todo cuidado, y los hoteles algunos también están todos así, wow. Pero pues, acaso ahí, o sea, lo pintan bonito, pero en realidad no lo es.
Muy cierto, muy cierto.
O sea, y no digo que México sea un país así horrible, pues en lugares de padres, ¿verdad? Pero, o sea, la mera verdad, sí hay una, sí como que hay una diferencia social que se nota mucho. De las personas que tienen y las que no tienen en los lugares o cosas así. O de que le invierten más a algo y a las demás cosas no. Porque no le invierten tanto a cosas que lo necesitan.
Otro problema que sufre nuestra generación es la identidad, la falta de identidad. O sea, la identidad nos la basamos mucho en el mercado. ¿Qué celular tienes? ¿Qué ropa tienes? ¿A qué artista sigues? Pero, güey, o sea, ha cambiado tanto. Por ejemplo, ¿dónde consiguen su ropa ustedes?
Yo como soy fresón, en Estados Unidos.
Ese bro. No sé,
en H&M, de vez en cuando compro.
¿Tú, Eloy, dónde consigues tu ropa?
En donde sea. Si es algo que me guste, pues lo compro.
No es, sí, como eso es donde sea, pero por ejemplo en tiendas comerciales, ¿no? Aunque sea, sí, Suburbia, pero es una tienda comercial.
Sí, por ejemplo Suburbia. Ahí compro muchas veces.
Y en Soriana hay promociones muy buenas, en Soriana.
Ah, sí. Por ejemplo, ahorita está el 3x2 en ropa de verano para toda la familia.
Julio Regalado no patrocina este podcast.
Lamentablemente.
Debería.
lamentablemente. Sería buenísimo entrevistarlo algún día, señor Julio. Tiene mi contacto en la parte de atrás por si algún día quiere una entrevista para darle zapes.
Julio, regala.
A ver.
En esa calva tan bonita.
En esa calva tan brillosa, tan perfecta, bro, así. Un buen zape.
Luego un besito.
A ver, va. Ok. Bueno, nosotros tenemos esa ventaja de poder comprar ropa que sepa. Muchas veces para personas a nuestro ídolo, ropa que esté de moda. Antes, la época de nuestros abuelos, de nuestros padres, tenías que ir con un zapatero, un costurero que te hiciera la ropa a la medida. A menos que tuvieras dinero, claro. Pero hablando más bien clase media, clase baja, más o menos. Pues tendrías que. O la ropa de tu hermano, simplemente la ropa de tu. De tus hermanos te la pasaban a ti y eso era tu ropa.
Sí.
Ahora tenemos la posibilidad de tener la identidad por la banda que escuchas, tiene la identidad por los tenis que usas, que si usas Jordan o usas Converse y cosas por el estilo.
El peinado, yo conozco a alguien de esta llamada que usa el peinado de los Beatles porque le gusta.
A huevo, soy yo, bro. Shit. Yo conozco al que tiene un pelo de piña. Vea que
me gusta Bob Esponja.
Vea que sí.
Yo no digo nada.
Porque me gusta Bob Esponja.
Me gusta Bob Esponja.
Bob Esponja, Bob Esponja.
Ok, ok, ya, chavos, ya. A ver. Ok. Entonces estamos nosotros. ¿Ustedes alguna vez les han dado esa situación de querer cambiar el mundo? O sea, de que ver un video de que, yo voy a participar en esto y nosotros vamos a hacer la diferencia.
Pues, la verdad, yo tengo un sueño.
¿Cuál es?
Espero cumplir. Abrir una fundación para perros abandonados. Y a la vez, yo sé que suena difícil y cosas así. Y a la vez contratar gente que no tenga trabajo para el manto del lugar. Así estaría ayudando a los perros y a gente que no tiene trabajo y que no lo necesita.
Dos pájaros de un tiro.
Ajá.
Esa es otra cosa, bro. Somos demasiado idealistas. ¿Con qué te conformabas antes? Te casas, tienes una casa, un trabajo, hijos y te jubilas. Ahorita no te puedes conformar con eso. La jubilación es prácticamente no muy confiable, o sea. No podrías conformarte con solo jubilarte. O, por ejemplo, no te conformas con la casa que tienes, con el carro que tienes, con el celular que tienes. Eso depende más también del consumismo, también, pero...
Eso sí tiene razón.
Siempre aspiras a más, a lo nuevo. Y la sociedad siempre te arroja lo más nuevo. Sí, todo va cambiando tan rápido que el celular que compras este año, en 2 años, no va a ser igual.
Pues no. Pero, por ejemplo, yo en sí no lo hago por el conformismo. O sea, yo lo quiero hacer porque yo veo cuánto sufre mucha gente. Luego veo, por ejemplo, en caso de los que no tienen dinero, veo cómo están pidiendo y veo que no tienen trabajos por el mismo hecho de que no son de este país o cosas así, o no sé. Y luego, por otro lado, veo a los perros que no tienen comida, que los abandonan. O sea, no sé, siento que todos merecemos una oportunidad. En sí, no lo hago por nada, no estoy conforme con lo que tengo, déjame hacer esto, no, o sea, yo es algo que llevo queriendo desde que estoy pequeño, literalmente, desde pequeño.
Pero eres idealista, o sea, eso es lo que nos caracteriza a nosotros, somos más idealistas, o sea, tú ves, ok, este es el problema, yo lo voy a solucionar, yo.
O sea, yo obviamente digo, pues es que está difícil por mí mismo, o sea, yo de hecho... Pues, como digo, si quiero hacer eso, buscaría otras formas, buscaría gente que patrocine, o sea, gente con más dinero que yo, supongo. No sé cuánto dinero vaya a tener en el futuro, pero. O sea, la verdad, buscaría ayuda, no lo haría yo solo.
Claro, claro. ¿Qué? A ver, por ejemplo, ¿qué más cosas inmadurez?
Sí, somos.
O sea, también depende de nuestra edad también, pero nuestra generación mentalmente se caracteriza mucho por la inmadurez.
Sí, somos bien inmaduros, la verdad.
O sea, bueno, tú, empieza tú. No, ¿por qué dices que somos muy inmaduros?
Pues yo creo que por el mismo tema de que nosotros no hemos vivido la experiencia que han vivido
nuestros padres y nuestros abuelos. O sea, no hemos vivido lo mismo que ellos y hemos vivido en una sociedad más pasiva. Y eso nos ha hecho madurar tanto, por ejemplo, como dices de...
¿no? Es que no están tanto más pasivos, es más como te digo, más fácil. O sea,
sí.
Tú como no has trabajado para ayudar a tus padres, porque, bueno, no les alcanzaba a tus padres para mantener a ti y a tus otros 8 hermanos, entonces lo que... Como tú no tienes esa idea de la importancia del dinero, la importancia del trabajo, no te lo tomas tan en serio hasta que la realidad te choca.
Bueno, sí, bueno, en nuestro caso, ¿eh? Hay gente que sí trabaja. Es admirable.
Sí, o sea, estamos hablando más o menos de nuestra perspectiva del mundo.
Sí.
Pero la perspectiva puede cambiar y cambia muchísimo.
La mera. Y pues yo creo que por eso mismo no somos tan maduros como podrían ser nuestros padres y nuestros abuelos, porque no hemos vivido lo que ellos han vivido. O sea, literalmente nada. Nosotros no sabemos lo que es levantarse temprano para trabajar y tú comprarte tus propias cosas y, o sea, y valerte por ti mismo. La verdad, no sabemos lo que es.
¿Y eso tiene que ser a fuerza malo? O sea, ¿que disfrutar de tu juventud y no tener que trabajar y así, tiene que ser a fuerza malo?
No, obviamente...
Esa es una gran ventaja, eso es
sí. Y pues, es de hecho, pues como que dices, pues es que, por ejemplo, yo le he comentado a mis papás, no, pues es que yo la verdad quiero trabajar pues para ayudarlo, la verdad a veces gastan mucho y pues me dicen, no, nosotros por eso estudiamos y tenemos lo que, o sea, estudiamos y trabajamos para que ustedes no batallen y tengan lo que necesitan. Si nosotros batalláramos, nosotros no les diríamos nada, pero como no, ahí está, o sea, aprovechenlo, no lo desaprovechen.
Claro, nuestros padres, la generación de nuestros padres se caracteriza mucho por salir del estatus social y estudiar y conseguir una carrera para entrar en otro estatus social y que sus hijos no tengan que sufrir lo que sufrieron.
Sí.
Pero, ay, tal vez tanto consentimiento, ¿crees que consentir tanto al hijo en ese sentido, o sea, de no conocer tanto al mundo, no salir a explorar o no... ¿No tener un trabajo afecte realmente?
Yo creo que no. La verdad, yo creo que no, porque todo llega a su tiempo, pero el trabajo...
O sea, ¿tú crees que un niño de 13 años jugando Fortnite, bebiéndose una Monster, sea malo en comparación a su abuelo que trabajaba en el campo desde sol a sol?
O sea, en ese, si lo pones así, pues... está mal que... Sí, yo sí entiendo que una que otra pues, partida de Fortnite estaría bien, pero no el plan de viciarte literalmente hasta la madrugada o cosas así. O sea, hay que hacer cosas productivas. No, tal vez no trabajes, pero ayuda de otra forma con tus papás. Puedes limpiar la casa, cosas así. O sea, no ayudar tal vez económicamente, pero ayudar con labores.
Es una pero cosa es que eso ayudar. Responde a la necesidad. O sea... Si hubiera sido por la decisión del abuelo en su entonces, él se hubiera ido a pasear, a jugar con otros niños. No tiene, obviamente no había Fortnite, pero lo hacían por necesidad realmente. Y es lo que hablamos, es los hijos no tienen que pasar por lo que los papás y los abuelos pasaron.
Eso sí es verdad. Por ejemplo, yo conozco a alguien que tiene un puesto de comida. Y literalmente iba a la escuela, la misma escuela que yo. Pero pues porque pues, pasaron cosas así económicamente, pues tuvo que estar trabajando desde, yo creo que desde que está en segundo de secundaria en un puesto de comida. Que estábamos, teníamos 13, 14 años. Pero la verdad yo creo que eso no afecta mucho en tu madurez. Yo lo creo, la verdad es muy maduro. No tiene mucha noción de las cosas. Yo creo que en sí lo que sí te ayuda es en ver un punto diferente de la vida, de que la vida no es gratis, pero de madurez yo creo que no mucho.
Inmadurez. Uh-huh. Ok. Nuestra generación pasa por muchos problemas, pero vamos a ser claros. ¿Realmente tendremos que cambiar el mundo? O sea, ¿hay una necesidad de meterse en una lucha social? Por mi opinión, no lo creo. O sea, a menos que crees que realmente valga la pena, habrán varias, y hay muchas, porque hay muchas cosas que cambiar. Pero no hay que querer hacer cambios radicales. Creo que hagamos nuestra parte como generación, poco a poco. Por ejemplo, en el sistema educativo. Nuestro sistema educativo está mal. O sea, hay muchas razones para desconfiar del sistema educativo, y esa es otra característica de nuestra generación, desconfiarse del sistema educativo. O sea, cuántas casos de que, ay, yo me salí de la prepa porque el pinche sistema y no sé qué, no dejes que te dominen, carnal. Mira, ok, el sistema apesta, eso es verdad. Tenemos un sistema que fue creado para la revolución industrial y que no ha cambiado prácticamente nada desde entonces. Haz tu aporte, o sea, podemos hacer nuestro aporte no haciendo huelgas o para que cambie de un día para otro, porque no va a pasar. Hagamos nuestro aporte en plan, por ejemplo, a los buenos maestros, a los maestros que realmente sean buenos. Por ejemplo, un buen maestro que no como el típico maestro que solo va, dicta y finge que te enseña, no. Un maestro que se interese por ti y que veas, no por ti, que se interese por la clase y tal. Pues tú brindarle la mayor atención a ese maestro, y con eso ya estás aportando tu grano de arena.
Pues sí, eso sí es verdad. O sea, como dicen, tú no vienes a que te sirvan, vienes a servir. En ese caso sí lo ves así, porque la verdad hay maestros que, pues hablen de maestros, porque ellos son los que nos forman la educación. Son los encargados de gran parte de nuestra educación. Es prácticamente enseñarnos, pero no es, o sea, ¿cómo explicarlo? Es enseñarnos, pero que lo hagan de corazón, o sea, que vean que les interesa. Que no vayan y nomás dicten y lean y ya está con eso y listos para el examen. O sea, el profesor también tiene que ver la forma de motivar al alumno, como que si lo quiere hacer bien, si quiere que el sistema cambie de esa forma, del método de enseñanza, es la forma de llegar a los alumnos y irse por ahí y hacer las clases dinámicas, no sé, divertidas, yo creo.
Bueno, a ver, Eloy, ¿algo que comentar?
Por el momento no.
Ok. Es válido la opinión. Es válido no tener una opinión. Y de hecho ese es mi otro punto.
Él es
no
mi esclavo, no
esa fuerza opinión. No esa fuerza querer tener, involucrarte en todo. No digo, eres un pinche metiche. No me confundas. A ver, ¿ves que hay una revuelta por, no sé, algún movimiento social? No es necesario tener una opinión de ello. Las redes sociales te obligan a tener una opinión, porque si no tienes una opinión, eres un ignorante y a veces vemos ese bando como ellos son los buenos, nosotros somos los malos. Y bueno, más bien, nosotros somos los buenos y ellos somos los malos porque nosotros queremos un cambio. O de que ellos son los malos porque ellos solo son unos, no sé, unos exagerados.
Vandalismo.
Entonces, sí, o por ellos son los malos porque rayan casas, o ellos son los malos porque, no sé, rompieron una ventana y robaron
matanza de Tlatelolco,
algo del estilo.
Hola.
¿Qué pedo?
O sea, nomás dijiste de repente matanza de Tlatelolco.
Es que
No, es que me quedé.
Es que fue la excusa, o sea, fue la excusa para que mataran a los, o sea, decir eso, para mandar a matar.
Ah, ok. Buen ejemplo. Es que fue muy random ese comentario, bro.
Sí, ya sé, lo dije por eso.
Entonces, no es necesario meterse en todo cambio social, porque miren, los cambios sociales llegarán. Cualquier cosa, lo que se te ocurra, cualquier cosa que pelees hoy en día, X tema, no sé, el aborto. Tal vez hoy en día lo veas como un tabú, pero en el futuro sea una normalidad. Tal vez hoy en día, pues sí está el, esta lucha porque a una mujer que vaya pasando tranquilamente por el metro no le digan, mamacita, con esas carnes y un bolillo y es un alimento. O sea, no, tal vez en el futuro exista esta conversación, exista este diálogo social donde se le vea más visto. Entonces, una cosa que puedo asegurar a la gente de nuestra generación es que todos esos cambios van a suceder.
Sí. Es como cuando, pues, bueno, no sé, yo opino que hace muchos años decían que la mujer nunca va a votar y pues prácticamente, y hay mujeres que lucharon por eso y sucedió tarde o temprano, ¿no?
Sí, o sea, todos los vatos que decían, no, es que las mujeres no pueden votar. Para cuando las mujeres empezaron a votar, pues ellos ya estaban rojillos o ya estaban muertos.
Ya sé. Entonces, pues, prácticamente yo creo que va cambiando la sociedad y vamos a tener todos un punto de perspectiva diferente, tarde o temprano. O sea, porque nosotros somos la nueva generación, las nuevas generaciones son las que tienen los ideales nuevos y prácticamente vamos a suplantar a los que están ahí. Y si los suplantamos, las ideas que tenemos, que teníamos, vamos a, si es que las seguimos teniendo, vamos a implementarlas. O sea, uh-huh. Las ideas, pues, prácticamente la idea que tú tengas no se va a extinguir, al menos que tú quieras. Por ejemplo, con decirlo del aborto, si una persona ahorita, que si no, una persona ahorita, un hombre, mujer, está a favor, quién sabe si ese hombre en el futuro sea presidente y tenga, o no sé, alguien que esté especializado en eso, la verdad no sé, y que diga que legalicen el aborto, quién sabe. O sea, la verdad, todas las ideas que tenemos pueden ser implementadas en cualquier momento, la mera verdad.
Ok, bueno, a ver, ¿Eloy, algo que decir?
No,
nunca,
no, nunca. No, gracias. Yo solo escucho. Soy el
único. No le doy permiso de hablar, es mi esclavo.
Ay, qué puto.
Le tienen que dar un casetín.
Ok, bueno, a ver, lamentablemente se nos está acabando el tiempo el día de hoy. Entonces, chicos, conclusiones.
Conclusiones. Hay personas que son de cristal y otras no, y la verdad no se peleen por un cambio que va a llegar tarde o temprano. Y no hay que compararnos con las generaciones que vienen ni con las anteriores, porque todos viven en una época diferente, todos viven situaciones diferentes, cada una tiene sus cosas buenas y otras malas.
Eloy, ¿conclusiones?
Pues que cada generación tiene lo suyo y que pues sí, está bien que hay que buscar hacer algo productivo, pero no es como que a ciertas personas se les dé la necesidad de trabajar a corta edad.
Como conclusión, yo quería decir que la generación existe, cada persona vive de acuerdo a su entorno, entonces no podríamos clasificarnos como una generación, pero si hablamos como el tipo de personas que nacieron en este tipo, en esta época de la historia, entonces creo que tenemos muchas cosas que cambiar, tenemos muchas actitudes que deben de ser eliminadas y muchas cosas que en un futuro vamos a voltear a ver y vamos a decir, no mames. Qué pinche oso, ¿por qué publiqué eso en Twitter? Y que nuestros nietos no lo van a replicar en la cara. ¿Por qué hiciste este podcast, abuelo? No sé, estaba aburrido. Pandemia, no lo entenderías.
Yes.
Entonces, ok. Bueno, chicos, muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Eloy, Froggy y Freddy.
Gracias por invitarnos.
Ay, de nada, de nada. Bueno, entonces recuerden, nuestra generación será rara, pero nosotros seguimos en el aire. Nosotros somos Novake y nos vemos hasta la próxima. Adiós.
Chao, chao.
Adiós.